Muy bien, estamos aquí hoy, el día jueves, en este estudio de Efesios, y vamos a abrir las Biblias a Efesios capítulo 2, al versículo 11. Estamos bien animados porque vamos avanzando súper rápido. Estamos en el estudio número 10. Me acuerdo que empezamos los estudios en Efesios en el estudio 7, entonces 7, 8, 9 y 10, tenemos 4 estudios. Mira, con un milagro vamos a terminar el capítulo hoy, pero solo con un milagro. Vamos a intentar por lo menos hasta el 18, pero si Dios quiere podemos terminar hoy el capítulo y vamos a echarle ganas para avanzar. Capítulo 2, perdón, versículo 11 y termina con 22. Sería 11 versículos. Yo creo que sí se puede. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Pues vamos a orar para que el Señor nos bendiga y vamos a ver hasta dónde avanzamos. Lo más importante es que recibimos bendición del Señor, ¿verdad? Que recibimos de lo alto. Cierren los ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por otro día de vida y gracias por otro día que podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todo el tiempo que pude estudiar para este estudio. Ahora te lo encargo a ti, este estudio, que salga bien, que más que nada salga claro y salga para tu gloria. Y que cada uno de los que están aquí puedan salir aquí bendecidos, que puedan salir con una bendición especial y más que nada un mensaje personal a su vida, que les va a ayudar a caminar más cercano a ti, Señor. Porque nosotros que estábamos lejos de ti, ya nos hemos sido hechos cercanos, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje de hoy. Y te pido que lo bendigas en el nombre de Jesús. Y todos decimos,
amén.
Amén y amén. Quiero leer del versículo, quiero leer del 11 al 18 para repaso, porque es como que es todo un pensamiento que está diciendo. Y quiero que mientras que lo lean, ustedes están viendo, también viendo la palabra clave que yo veo en este capítulo, es paz en esta parte, en este pasaje. Y otras palabras claves, otro tiempo, estabais, o sea, sin Cristo, hay varias palabras claves. Pero mejor lo leemos y también fíjense en otra cosa. Palabras de acción, verbos de fuerza. Van a ver unos verbos aquí que es una fuerza increíble lo que está hablando aquí, lo que Dios hizo. Entonces vamos a leer así del 11 al 18. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamado en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí sí terminamos ahí medio tristón, pero versículo 13, ¿con qué empieza? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El versículo que estamos memorizando ahorita. Versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais, ¿qué? Lejos, a los que estaban y a los que estaban cerca. Y 18 dice, porque por medio de él, los unos a los otros y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Cuántas veces dice la palabra paz aquí?
¿Tres?
Yo encontré 3 veces. Si alguien encuentra más, me tiene que informar. ¿Cuántas veces dice otro tiempo o aquel tiempo? ¿Cuántos han encontrado 2? Ok. Otro tiempo. Yo veo 2 otros tiempos y un aquel tiempo, ¿no? Entonces, está hablando del tiempo pasado, ¿ok? Pasado. ¿Cuántas veces alejados o ajenos? O lejos, ¿ok? Yo veo 1 en el 12, otro en el 13, 2 en el 12 con ajenos, ¿verdad? y uno más en el 17, pues ya son tres veces que habla de lejos. Ok, hasta ahí vamos a parar ahorita a analizarlo, mejor vamos ya versículo por versículo. Pero déjenme decirles, el mensaje de hoy es la paz. Vamos a ver la paz, que Dios quiere que estemos en paz nosotros el uno con el otro. Dios quiere que tengamos paz con Él, tenemos paz con nuestros compañeros y paz personal sobre nosotros, que va a ser un mensaje que vamos a ver más al último. Pero ese es el mensaje para nosotros, porque Dios ha dicho en su palabra, en Romanos 12:18, nos dicen, si es posible, ya lo saben ustedes, ¿no? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. A ver, dilo conmigo. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Okay? Entonces, ahí podemos ver que Él quiere que estemos en paz con ¿cuántos de los hombres?
Con todos.
Con todos. Con los enemigos más feos, más apestosos, con los que nos caen peor, quieres que estemos en paz, pero según este versículo, sí. Recuerden que no deben estar distraídos con las cosas arriba, porque voy a estar mencionando varias, pero vamos a llegar al grano para ahí, porque si no, algunos se van a distraer y no van a estar conmigo. Me di cuenta en el último estudio, cuando hacía preguntas, la respuesta era muy pobre, ¿verdad? Y normalmente están conmigo porque están distraídos. Ese es un apoyo para que después, cuando llego a este punto, ya no batallen, no tengo que repetirlo 3-4 veces, porque ya está ahí. Que no se distraigan, veo algunos apuntando diligentemente. Pongan atención en dónde estamos, estamos en versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, gentiles, ¿cuántos son gentiles aquí? ¿Cuántos son judíos? ¡Rote! Un aplauso para nuestro judío. Estaba esperando con ganas llegar a este pasaje, ¿no? Porque ese es su pasaje, ¿no? Cuando ya llega, ¿no? Cuando hacen distinción, ¿no? Entre los judíos y gentiles, ¿no? Nosotros somos unos pobres gentiles, ¿no? Pero, pero aquí dicen, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y recuerden que el 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, fíjate, sin Cristo, sin nada, alejados, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de promesa. ¿A quién le dio los pactos de promesa Dios? ¿A quién? Dice orgullosamente Rotem, a mi pueblo. ¿A quién se los dio? Ok, originalmente los dio ¿a quién? Al pueblo de Israel. Okay, entonces estábamos nosotros lejos de esas promesas y sin esperanza. Híjole, imagínate estar en el mundo sin esperanza, qué feo. Y sin Dios en el mundo. Hay muchos judíos que están lejos de Dios, pero en su religión y en su palabra que hablan, hablan de Dios. Su pueblo tiene Dios porque Dios llegó con ellos. Ahora, vamos a regresar al 11 y verlo aquí, lo que está diciendo. La primera palabra clave aquí es por tanto. ¿Por tanto qué significa? Por tanto, ¿a qué se refiere por tanto? Cuando estamos leyendo en la Biblia dice por tanto, ¿a qué? A los versículos anteriores. ¿Cuáles son los versículos anteriores? Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, no es de vosotros, no se glorien. Y después, ¿qué dice? Después dice, somos hechura suya, hecho en la imagen de Dios, para buenas obras. Por tanto, escúchame, por tanto, recuerden algo. ¿De dónde vienes? Porque ¿sabes qué? Nosotros empezamos a llenarnos. Wow, yo soy hechura suya. Yo soy hecho de Dios. Yo soy hecho para buenas obras. Empezamos a creernos. Y dice, recuerden, acordaos de que en otro tiempo erais completamente gentiles. Y para los judíos en ese entonces, gentil era la peor palabra que te puede decir, ¿no? Era como decirte algo feo, ¿no? Eres un vil gentil. Ándale, hice rima sin querer queriendo, ¿no? Eres un, la peor palabra que te pueden decir, eres un incircunciso. Pero eso es lo peor, ¿te acuerdas cuando estaba peleando David con Goliat? ¡Este incircunciso! ¿No? Palabras feas con una gigante, ¿no? pero estaba diciendo incircunciso, era la peor palabra. Entonces aquí está diciendo, por tanto, recordando tantas bendiciones, pero Dios, que rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, y después todas las bendiciones que vamos ahí, recuerden, acordaos de que estaba en otro tiempo sin Cristo. Está bello. Ahora, la palabra acordaos en el griego significa ejercer memoria o recordar, obviamente, ¿no? También repasar o ensayar. ¿Ok? Ejercer memoria, recordar, repasar y ensayar. ¿Ok? ¿Qué deben estar haciendo ustedes en esta clase constantemente? Recordando, ejerciendo su memoria, memoria ponce en acción, repasando sus notas, repasando así, ensayando. Yo ensayo en voz alta. Cuando yo tengo una prueba, ¿se acuerdan que les dije que cuando yo tenía pruebas en la universidad, qué hacía yo? ¿Les dije? ¿Se acuerdan? Recuerden que es una clase de discipulado aquí. Estamos discipulando, enseñándoles la palabra de Dios y enseñándoles cómo asimilar la palabra de Dios, cómo absorber la palabra de Dios. ¿Sabes cómo estudiaba yo en la universidad? Así. Estaba de rodillas y estaba con mi libro enfrente y estaba diciendo todo en voz alta. Así estudiaba en la universidad. Así estudiaba. Okay. ¿Sabes por qué? Porque se me sentaba, dormía. Entonces, ¿sabes qué? Porque estaba bien desvelado, porque tenía muchas... Yo quiero sacar buenas calificaciones. Esfuércense. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Me entiendes? Yo echaba ganas. ¿Cómo estudian ustedes la palabra de Dios? Ahí. En mi cama. O sea, acordaos, recordaos, ensaya, repasa, recuerdan quién eres en Cristo, quién eres hoy y quién eras. Quién eras y quién eres en Cristo. No seas flojo, no tengas miopía espiritual. No me acuerdo. ¿A poco yo era pecador? Yo pensaba que siempre era un angelito. No, tenemos que recordar cómo éramos en Cristo, sin Cristo. Eran gentiles, ¿ok? Entonces, recordando lo del pasado, recordamos que en otro tiempo estabais en vosotros gentiles en cuanto a la carne. Sigo en mi posición de estudiar aquí, ¿verdad? Mira, gusto, ¿no? Ay, pero no les dije que estudiaba en voz alta. Yo jamás estudiaba así en voz baja. Yo iba un cuarto solo. Y si la gente pasaba por ahí, pensaba que era loco. Pero ¿sabes qué? Loco es el que no aprende la cosa. Perdóname, pero loco es el que no la aprende. Yo sí la aprendía. Porque yo solito ahí estaba yo diciendo en voz alta, ensayando, ¿me entiendes? Estas cosas. Entonces, eso es lo que es: ejercer memoria, recordar y repasar y ensayar. Man, qué bella palabra. Man, recuerden quién eres en Cristo. Muy bien. Entonces dice: recuerden que ustedes, gentiles en cuanto a la carne. Quiere decir, ok, escucha bien aquí. Obviamente, está hablando aquí de gentiles en cuanto a la carne, está hablando de su estado pecaminoso. No estaba hablando solamente que no eran circuncisos, y perdóname, pero la Biblia habla de estas cosas y tengo que hablar de eso. Está hablando de que eran en su estado pecaminoso, porque mira, si eran griegos, cuando se convirtieron a Cristo, ¿seguían siendo griegos? ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces no está hablando de que eran gentiles en cuanto a su nación, está diciendo en cuanto a su carne, en cuanto a su estado pecaminoso, en su relación con Dios, estaban todavía en el pecado. Aún estando vosotros muertos en pecado. ¿Ok? Es el versículo 5. Aún estando vosotros muertos en pecado. Él nos dio vida cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Ok, lo que está hablando aquí es su estado pecaminoso, su estado en cuanto a su relación con Dios, no en cuanto a su estado de su nación. Y dice, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Obviamente aquí estaba diciendo que los judíos son los que llamaban gentiles a los que no eran judíos. En otras palabras, si en ese entonces los griegos y los romanos y todos los otros países que estaban cerca de ahí, ¿no? ¡Hey, tú romano! ¡Hey, tú griego! Y viene un judío. ¡Hey, tú gentil! O sea, ¿me entiendes? No se hablaban gentil entre ellos. ¿Me entiendes? O sea, hablaban solamente los judíos son los que referían a los que no eran judíos, que ellos eran los gentiles. O sea, los que no eran judíos eran los gentiles. En ese entonces, para el judío había dos tipos de personas. Judíos y gentiles. Dos tipos, ¿ok? No había tres, cuatro. No había cada país. O sea, eres judío o eres gentil. Las dos cosas. Ahora, ¿por medio de quién llegó la salvación al mundo? Ok, por medio de Cristo, pero antes de Él. Con Él, Dios escogió su pueblo, que por medio de Él y su simiente, iba a llegar ahí. ¿Con quién?
Abraham.
Ok, Abraham. Recuerden que todo llegó con Abraham. El mundo estaba perdido y Dios escogió a Abraham, que por medio de Abraham, y por eso nosotros decimos el padre Abraham. El padre Abraham, tenía muchos hijos. ¿No cantaron eso? ¿No tuvieron escuela dominical? Yo sí. Padre Abraham. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que llegó por medio de Abraham, por medio de los judíos llegó la salvación. Para un gentil, según en ese entonces, antes de Cristo, escúchame bien, muy claro, ¿ok? Muy importante. Para un gentil, uno que no era judío, para ser salvo en ese entonces, ¿qué tenía que hacer? Ok, hacerse judío. ¿Ok? Hacerse judío. Eso es lo que tenían que hacer. Y nosotros podemos ver aquí que no era fácil de hacerse judío. No era fácil para nada. Tenía que hacer varias cosas. Obviamente, lo más importante es lo que hemos mencionado aquí, que es... Ok, circuncisión. Entonces, yo busqué y encontré tres cosas, lo confirmé con nuestro judío en casa, que tenía que hacer tres cosas. Y todo el procedimiento se llama giur, o giur. Es G-I-U-R. Este no es muy importante, porque estas cosas no van a salir en la prueba, pero si quieren apuntarlo por su cuenta. Es interesante, ¿no? Entonces, se llaman prosélitos. Esa es una persona convertido judío. Hoy día se usa para cualquier religión, ¿no? Pero en ese entonces, originalmente, era la palabra que usaban para una persona que se convertía de gentil a judío. Inclusive, Jesús retó y condenó a los fariseos, ¿verdad? Porque en Mateo 23:15 dijo, ay de vosotras, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le haces dos veces más hijo del infierno como vosotros. Que vosotros, híjole, les dio una buen azotazo ahí, ¿no? Pero usó la palabra prosélito. O sea, quiere decir convertirlo a ser judío. Y están recorriendo. Entonces, importante es que entendemos en el procedimiento, porque ese nos va a ayudar más adelante. Entonces, primera cosa, circuncidarse. Segundo, un baño ritual por inmersión, como nosotros conocemos bautismo, en una piscina o un estanque de agua que se llama mikvah. Mikvah, M-I-K-V-A-H, mikvah. Te digo, el preguntar a Rota Marita, digo, no, sí, claro, yo conozco que es un mikvah y que es un giur y todo, y digo, qué bueno, porque yo lo busco en libros, y él lo vivió. Y la última cosa es que tiene que seguir los mandamientos y la ley judía. La tercera cosa, perdón, la última cosa. Son tres cosas, circuncidarse, un baño ritual en la mikvah, y hacer compromiso de observar los mandamientos y la ley judía. Inclusive dicen que hay 613 mandamientos si los cuentan. ¿Okay? Entonces es lo que tenían que hacer. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú para tener salvación?
Gracias.
Ok, la gracia, muy bien. Man, este Ernesto sí sabe lo que es la gracia. Porque sí, él sí se acuerda quién era, quién estaba lejos de Cristo, ¿no? Por la gracia de Cristo, ¿y qué? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos nosotros?
Arrepentirnos.
Arrepentirnos, ¿ok? Arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y nosotros... ¿Tenemos que pasar por una piscina? ¿Tenemos que seguir todas las leyes y ley de judío y todo? No. ¿Tenemos que circuncidarse? No. Y no voy a preguntar quién va a decir gracias a Dios. Aquí. Pero no tenemos que hacer esto. Pero nosotros sabemos que es fácil para nosotros, pero al final de cuentas no debemos descontarlo. Porque es por la gracia, es por la obra de Cristo. Eso vamos a llegar. Porque Él es nuestro paz, ¿ok? Él se hizo nuestro paz. Otra cosa importante antes de seguir con versículos 12 y 13. Es que hay dos tipos de circuncisión. ¿Alguien me puede ayudar a decirme cuáles son los dos tipos de circuncisión? Y no estamos hablando físicamente, ¿ok? Ok, dos tipos de circuncisión para que nadie me piense biológicamente.
Pero el corazón
y en la carne. Ok, muy bien. Ok, apunta Romanos 2. Romanos 2. 28 al 29. ¿Okay? Dice así. Si tienen tiempo de buscarlo, pueden buscarlo. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿la circuncisión verdadera es de qué?
Del corazón.
Ok, del corazón. Muy importante entender eso cuando estamos viendo aquí este caso de la circuncisión. Por eso digo circuncisión en la carne, ¿ok? Porque el verdadero circuncisión es el acto interior. Ahora, ¿nosotros nos salvamos por bautizarnos? ¿Por qué nos bautizamos?
Por obediencia.
Ok, por obediencia. Es por obediencia, porque la Biblia dice arrepéntense y bautízanse, ¿no? Es lo que dice claramente. Pero algunas doctrinas dicen que no eres salvo hasta que te bautizas. ¿Qué es eso? ¿Entiendes? No es correcto eso. Porque bíblicamente no podemos hacer un caso para esto. Pues vamos a seguir con el versículo 12. Y realmente es un versículo medio triste porque nos recuerda quién éramos. Está igual que el versículo 2 y 3, ¿no? Cuando estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Ahora yo puse énfasis aquí en mis notas de las palabras sin Cristo, alejados, ajenos, sin esperanza, sin Dios. O sea, yo puse énfasis para entender. Recuerdan, acordaos de dónde venimos. ¿Me entiendes? Acordaos, recuerden de dónde venimos. Entonces, primero, estábamos sin Cristo. ¿Cuántos aquí estábamos sin Cristo antes? ¿Okay? ¿Cuántos estaban alejados de la ciudadanía de Israel? Todavía dicen, todavía no me hago judío. Ajenos a los pactos de promesa, también. ¿Ok? Sin esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Y qué triste estar en un mundo sin esperanza. Dicen que, por ejemplo, los pacientes de cáncer o cualquier enfermedad, ¿cómo le llaman? ¿Terminal? Terminal. Que si no tienen esperanza, mueren rápido. Pero los que tienen esperanza aguantan y aguantan. Algunos se sanan, ¿no? O sea, la esperanza es algo pesado que tenemos que tener, gracias a Dios. Ahí está uno, ¿no? Que se sanó de cáncer, gracias a Dios. Pero tienes que tener esperanza. Inclusive yo tengo una serie que se llama Salmos de Esperanza, ¿verdad? Algunos la han escuchado, de los cassettes, están en MP3 también, MP3. Que Salmos de Esperanza. O sea, aguántate, espera en Dios. O sea, todos los cassettes dicen, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Mi versículo cuando yo siento sin esperanza es Salmo 42.5, ¿no? Salmo 42.5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbes dentro de mí? ¡Espera en Dios! Así grito de mi cerro. ¡Espera en Dios! Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Era 42.5 de Salmo. Entonces, si yo no tengo esperanza, yo no tengo Dios, yo no tengo esperanza, yo no tengo nada. Pero yo tengo. Por eso, ¿por qué te abates en la alma mía? Bueno, estamos hablando de cómo éramos, no cómo seremos. Entonces, seguimos adelante. Y sin Dios en el mundo. ¿Sin Dios hay esperanza? No, sin Dios no hay esperanza. Inclusive había puesto una nota aquí arriba que dice, sin Cristo nada, con Dios todo. Y escúchame bien, sin Dios, era sin Dios. Era sin Dios nada, con mí. Mis niños me dijeron en esta vacación que tenemos que ir a las piscinas, que era obligatorio. Entonces, ok, sin Cristo nada, con Cristo todo, ok, o sin Dios nada y con Dios todo, es un dicho, sí, ya pueden apuntarlo, sí, si lo digo pueden apuntarlo, si quieres muevo un poquito mi chamarra, un poquito abajo, ok, ya pueden verlo, híjole, ok, entonces, sin Dios nada, con Dios todo. Entonces nosotros estábamos sin Cristo. Pero el versículo 13 nos llega, y nos llega con las buenas noticias, ¿verdad? Porque dice, pero ahora en Cristo, pero ahora en Cristo. Dilo conmigo, pero ahora en Cristo. ¿Cuál es el mensaje principal de todo el libro de Efesios? En Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 35 veces encontramos en Cristo, en Él y todo lo demás. 35 veces en Cristo. Entonces nosotros aquí tenemos la esperanza. Estábamos sin esperanza, sin Dios, pero ahora en Cristo, igual que el versículo 4, ¿no? Que decía, pero Dios, después de estar tan deprimido, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ustedes que estaban lejos, fíjate que lejos, cuando estás bien lejos, ponte que es un buen ejemplo, ponte que en el mar, y estás viendo un panga ahí afuera, ¿no? Estás muy lejos. Es fácil porque estás solo, ¿no? En el mar. Y apenas puedes distinguirlo. No puedes ver si hay dos personas o cinco personas. No puedes ver. Pero cuando estás cerca, puedes distinguir todo. Ahora, déjenme decirles, cuando estábamos sin Cristo, nosotros veíamos las cosas de Dios y estaban enfrente de nosotros y se nos hacían lejos. En otras palabras, no los pudimos discernir. Ahora, un versículo muy importante, 1 Corintios 2, 14. Si quieren apuntarle y buscarlo. 1 Corintios 2, 14. Habla de que necesitamos unos lentes espirituales. ¿Ok? Dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son, ¿qué? Locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Fíjate que el hombre natural no entiende las cosas. Está lejos. Puede tener la palabra de Dios y puede hasta leerlo, dice. No hay chiste. Puede tener a alguien cristiano enfrente de él. Una persona bella, no entiendo. Este loco va a la iglesia 4 días a la semana. Está loco. O sea, no lo entiende. Se le hace una locura. Pero después, cuando Dios le alumbra, él empieza, porque Espíritu Santo son nuestros lentes de una aumentación correcta, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros podemos ver las cosas espiritualmente claramente. Y yo, en lo personal, yo tengo problemas con mis ojos. Yo sí, mis anteojos, sí los distingo apenas a todos ustedes. Pero cuando los pongo, los veo nítidos. Los veo todos los detalles, ¿no? De usted. Pero sin ellos no. Entonces el Espíritu Santo es nuestros lentes espirituales. Entonces estamos el Espíritu Santo para ver las cosas. Entonces, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjate que hemos sido hechos cercanos. ¿Cercano a qué? Ok, a Dios. Ok, recuerden que estábamos lejos de Dios. Recuerden que sin Cristo, ¿qué base tenemos o qué base, lo correcto, tenemos para poder acercarnos a Dios? ¿Tenemos base?
No.
Porque el mismo pecado, ¿qué?
Nos separa.
Pero por medio de Cristo y su perdón, podemos acercarnos a Dios. Esas son las buenas noticias que tenemos nosotros. Que por medio de Cristo, nosotros hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, estamos hablando de serse judío hace ratito, ¿no? Las tres cosas. Pero déjeme decirte, yo he escuchado de varios comentaristas y todo, de que los judíos, el rabí, podía en cualquier momento rechazarte, decir, ¿sabes qué? No puedes hacerte judío. En otras palabras, había personas que dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero ser, y él te rechazaba. ¿Por qué? Porque ellos, a los judíos, vamos a verlo un poquito más ahorita, no quería acercarse a los gentiles, pues. Entonces, un rabí puede rechazarte, pero ¿Dios nos va a rechazar?
No.
No, Dios no nos va a rechazar. Porque hay promesas, hay promesas. Entonces hay uno en Santiago 4.8 que dice, acercaos a Dios. Es el 4.8 de Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquense a Dios y Dios te va a acercar a ti. Pecadores, limpiadas manos, ustedes que son de doble ánimo, purifican sus corazones. En otras palabras, acérquense a Dios y Dios te va a dar convicción y vas a cambiar. Y Dios te va a dar su Hijo Jesucristo. Acérquete a Dios con un corazón sincero y Él no te va a rechazar. Acérquete a Él y Él se acercará a ti. Es una bella promesa para nosotros. ¿Y cuáles tipos de personas pueden acercarse a Dios?
Todos.
¿Cuántas veces vimos cuando vimos la salvación? Que era de... todos, ¿ok? Podemos ver todo aquel que en él cree, ¿verdad? Todo aquel que en él cree. Inclusive, Romanos 10:13 pensaba, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice solamente los judíos. No dice solamente los que son santitos y no hacen esta cosa, dice todos. Y al último dice que hemos sido hechos cercanos a Dios por medio de la sangre de Cristo. 1 Corintios 1:7 dice, la sangre de Cristo nos limpia, ¿de qué? De todo pecado. Es 1:7 de 1 de Juan. ¿Okay? La sangre de Cristo nos limpia. 1 de Juan. ¿Yo dije 1 de Corintios?
Sí.
Es 1 de Juan. Ponle J-U en lugar de C-O-R. 1 de Juan 1:7. Man, alguien debe haber sabido aquí, ¿eh? Alguien debe haberme corregido. Pero este está mal, porque es un versículo muy común para nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ahora hemos llegado al versículo clave de todo este pasaje, que es nuestro versículo, que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¡Wow! Está poderoso aquí. Ahora, ¿quién es nuestra paz?
Cristo.
A ver, dime otra vez, ¿quién?
Cristo.
Wow. ¿Y quién es nuestra salvación?
Cristo.
¿Y quién es nuestro, quién nos da el amor?
Cristo.
¿Y quién nos ayuda para amar a nuestro prójimo?
Cristo.
¿Y quién es nuestro todo?
Cristo.
Ese me gustó las listas de los últimos estudios, ¿verdad? Ahora, ¿mi paz es mi trabajo?
No.
Cuando tengo trabajo, siento más paz. Y no tengo tanto cuando no tengo. ¿Pero debo depender en mi trabajo?
No.
No, ¿debo depender en quién?
En Cristo.
En Cristo. Dime, solo Cristo. ¿Okay? ¿En quién debo confiar?
Solo Cristo.
Solo Cristo. ¿Debo depender en mi dinero?
No.
¿En qué?
Cristo.
En solo Cristo, man. Porque el dinero se acaba, se cae el mercado y todo. ¿En mi casa?
No.
Porque ¿qué va a pasar con mi casa? A lo mejor se quema, a lo mejor los termitas, las polillas se lo comen. Mi casa, hogar, por donde quiera encuentras este polvito en el piso, ¿no? No puedes poner la paz, tu confianza en estas cosas. Tu paz es Cristo. Ahora, llegamos más cercano. ¿Tu paz es tu esposa, tu esposa? ¿Tu esposa, tu esposa? No. Man, yo dije esposa, ¿verdad? Okay, esposa o esposo. Es lo que quise decir. Ustedes interpreten lo que digo, ¿no? Porque hoy no es mi día, ¿eh? ¿Mi paz son mis hijos?
No.
Ok, pero ¿cuántas personas toda su vida invierten en sus hijos? Lo cual es bueno invertirlo en sus hijos, pero no todo. Porque en la paz, mi confianza no es en mi hijo. Y cuando sus hijos fallan de alguna cosa, están destrozadas sus vidas. He visto muchas, este ha pasado, hay más con las mamás solteras. Entonces tienen que tener cuidado si eres mamá soltera. Que toda tu seguridad, o sea, toda la seguridad es en el hijo. Y invierte y todo recibe, y todo lo que dice el hijo, yo lo recibo, etc. Tranquilo. Dios te dio una responsabilidad de criar a este niño hasta que tenga 18 años. A los 18 años, te dije, no, mira, a los 18 años, ahí vamos a estar mejor. A los 18 años es un adulto. Ya tiene que decidir por su cuenta. Tu responsabilidad es desde que nace hasta los 18 años. Y de ahí en adelante eres un consejero. De ahí en adelante eres una persona positiva en su vida. Pero es adulto. Entonces no debe de depender en ti. Debe de ser una dependencia bonita, interdependencia, ¿no? O sea, que nos ayudamos los unos a otros. Pero no la dependencia de hijo. Entonces ten cuidado que tu paz no sea tu hijo. Que no sea mi esposa es mi todo, y mi esposa me da todo, y me da de comer, y me lava mi ropa, y no, tranquilo. Pero, y los que no tienen esposo o esposa, pobre de ti. No, tampoco. ¿Por qué? Porque tienes a quién.
Cristo.
Solo Cristo. O sea, al final de cuentas, ¿no? Solo Cristo. Entonces, ahí podemos seguir, pero nuestra paz es Cristo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Man, esas son palabras radicales para un judío. Son palabras que te tumban. Si eres un judío que no entiende lo que es la obra de Cristo, escuchas esa palabra. ¿Cómo que yo voy a ser uno con ese gentil incircunciso que está a mi lado? Y no crees que hoy día está mucho mejor. Hoy día todavía existe. Estaba preguntando en Rotem en la tarde y todavía dice sí. Dice hasta un judío mesiánico, ¿no? Que supuestamente ya es cristiano, Dice que un gentil quedó en su casa, uno que no era judío, y dijo, cuando terminas, dijo que encerró todo con candado sus gabinetes y nada más dejó unos ahí. Y yo creo que los iba a tirar en la basura cuando terminó su estancia ahí. Y después dijo que quiero que echen agua hervida cuando terminen todo y se van de aquí. Agua hervida para purificar ahí porque eran incircuncisos gentiles, ¿no? Y ese es hoy día, ¿no? Es increíble, ¿me entiendes? Y todavía hay, dice que en el radio estaban anunciando de que... ¿qué te estaban diciendo?
Que los rabinos están...
A ver, vamos a hacer lo oficial aquí. Para...
Bueno, los rabinos estaban platicando de un problema. Si tú vas a un restaurante, aunque este restaurante es kosher, quiere decir que la comida está aprobada por los rabinos allá. Pero si un gentil trabaja ahí y te sirve el vino, pues el vino está contaminada. So, la pregunta es, si ¿puedes tomar el vino o no puedes tomar el vino? Y no recuerdo exactamente qué dijeron, si están tocando la botella con una tela o algo así. Está bien. No recuerdo cómo lo resolvieron, pero están tratando de ese tipo de problemas. Imagínense.
Gracias, Rotem. Eso es hoy día. ¿Me entiendes? Hoy día, o sea, todavía existe, pero en ese entonces estaba peor. O los judíos y gentiles se odiaban entre ellos. Y no crees que solamente los judíos hacia los gentiles, vamos a ver ahorita también los gentiles hacia los judíos. O sea, vamos a ver un ejemplo. Pero primero los gentiles hacia los gentiles. Inclusive, muchos decían de los judíos que los gentiles fueron hechos de Dios solo para hacer leña para el infierno. Es un dicho, no sé si haces. Escuché varios de los comentaristas y pastores decir eso. Y después, si te casas con un gentil, te excomunican, te cortan completamente. ¿Cuántos vieron la película Violinista en el techo, en el tejado? Está bello. If I were rich, si yo fuera rico. Bueno, no tuvieron niñez, híjole. Les cuento, ¿no? Pero en esa película su hija quiere casarse con un ruso. ¿Y sabes qué? Él está en un apuro de aceptar o no aceptar y al final la rechaza y dice que está muerta. O sea, muchas veces hasta tienen su funeral para ellos, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Cosa seria, ¿no? O sea, eso es serio para una persona que está viva. Entonces, ese podemos ver. Entonces, algunos dicen que hasta la sombra, y si un judío te roza, y en los viejos tiempos hasta la sombra, entonces tienes que ir a hacer tu limpieza, ¿no? O sea, así era, o sea, ¿me entiendes? Entonces aquí está diciendo que se van a hacer un cuerpo, un nuevo hombre. Es cosa seria. O sea, ¿me entiendes? Ahora, los antijudíos, la correcta palabra creo es antisemitismo. ¿Alguien ha escuchado eso? Antisemitismo. Esos son los que están en contra de los judíos. Ahora, sabemos que hay muchos, pero especialmente los árabes. Los árabes quieren extinguir a los judíos. Inclusive escuché un programa en el radio y decir que las Hezbollah, que es un grupo terrorista, dice que ellos quieren eliminar a los israelitas de todo el territorio, quieren destruir el territorio de los israelitas. Cada centímetro, dijeron ellos. Y un grupo que se llama Hamas, la tierra de Hamas, ¿no? Ellos dijeron que ningún judío quedará en Jerusalén, en Israel, que ellos van a quitar a todos. ¿Quién no se acuerda de los nazis? ¿Qué era el nazi, el Hitler? ¿Él quería el qué? Exterminar a los judíos. ¿Quién no se acuerda del tiempo de Esther? ¿Qué era el propósito de Amán? Extinguir completamente los judíos. Entonces, este de antisemitismo ha estado por mucho tiempo. Y cada uno de los dos están en contra del otro. Y cuando Pablo viene aquí, dice, de ambos pueblos hizo uno. Un judío, un árabe, yo jamás. O sea, ¿me entiendes? En su carne van a decir esto. Ahora, obviamente el ejemplo para tú y yo es que si hay una persona en este mundo que te cae gordo, Dios quiere que lo ames. Porque la Biblia dice en Romanos 12:18, si es posible en cuanto depende de nosotros, debemos estar en paz ¿con quién? Con todos los hombres. Entonces, ese es el mensaje principal para nosotros que podemos ver aquí, es que Dios quiere hacernos paz el uno con el otro. Ahora dice, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, está refiriendo aquí, no puedo decir directamente, pero probablemente en la mente de todos los judíos aquí, estaban recordando de una pared, de una cortina, de un velo de intermedio de separación. ¿Dónde estaba ese velo? A ver, ¿quién se acuerda? En el tabernáculo, ¿entre qué y qué? Entre el lugar santo y el lugar santísimo. Muy bien. Entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, en el lugar santísimo solo entraba un sacerdote una vez al año para ir a hacer su sacrificio y todo ahí. Una vez. Y cuando entraba, entraba con un chicote ahí en el pie, porque si él no se había limpiado de su pecado, ¡paz! Muerto. Ahí mismo tenía que jalarlo porque nadie podía entrar. ¡Wow! Estamos hablando de algo serio. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, dice, se rasgó el velo desde arriba hacia abajo. Y dicen que estaba de 40 centímetros de ancho. No, de 20 centímetros de ancho. Estaba de 20 centímetros de ancho la cortina. De grueso la cortina. O sea, con un machete no lo cortas. ¿Me entiendes? Con cualquier cosa. Y de hecho, si yo voy a romper una cortina, yo lo voy a agarrar de abajo y romperlo para arriba. Pero ese dice que desde arriba para abajo se rompió. Si quieren saber dónde está ese versículo, está en Mateo 27:51. Si quieren tenerlo para sus notas, Mateo 27:51 dice que el velo del templo se rasgó en dos desde arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, él quitó la pared intermedia de separación para que, y dicen que el lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios. Entonces, quiere decir que nosotros, por medio de Cristo, porque Él murió en la cruz, tenemos acceso al lugar santísimo. ¡Wow! ¿Cuántos se vuelan? Yo sí. No de volada, sí, pero ¿cuántos se gozan? Porque tenemos acceso. Inclusive en Hebreos 4:17 dice así, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate que nos acercamos ¿con qué? Confiadamente, con confianza. Fíjate que al trono de Dios, donde antes solo una vez al año el sacerdote entraba, quitó la pared intermedia de separación. Ahora, lo que me gusta de las palabras aquí, derribando, que es una palabra, mira, es una palabra de acción de fuerza, ¿no? Que dice aquí, derribar, ahorita vamos a ver abolir, vamos a ver matando, o sea, vamos a ver unas palabras aquí increíbles, ¿no? En los próximos versículos. Y sí, voy a estar mencionando las veces que vamos, ¿ok? Y también están estas palabras, hizo uno, creó un nuevo hombre, hacer la paz entre los judíos y los gentiles, reconciliar judíos y gentiles. Para mí, cuando estaba leyendo eso de que hizo paz, yo estaba pensando en la película de los Mau Mau y los obispos. ¿Cuál película es eso? De la puñal y la cruz y el puñal. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Cómo se odiaban? Porque eran las pandillas, pero Dios hizo paz entre ellos porque Dios es grande. Entonces, para hacer la paz tenía que usar una fuerza tremenda. Recuerden que la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Eso estamos hablando de fuerza sobrenatural. Y aquí cuando dice derribando la pared entre medio de separación, estamos hablando de una fuerza celestial, una fuerza de Dios que vino y vino aquí para poder tumbar esa pared. Y ese mismo poder está también en ti. Por favor. Ok. Entonces, ese mismo poder está en ustedes. Ahora, derribar. Quiero que apunten esta definición. Aquí lo puse sencillo, ¿no? Ok. Cuando yo puse así, porque es todo lo que tienen que recordar para la prueba. Okay. Dice derribar, arruinar, demoler. Arruinar, demoler. La Real Academia, esa es su definición. ¿Ok? Y toda la definición dice arruinar, demoler, echar a tierra muros o edificios. ¿Ok? Echar a tierra muros o edificios. ¿Qué hizo aquí? Dice derribando la pared intermedia de separación. Que lo tumbaba al piso. Que lo quitó completamente. que completamente desapareció esa pared. Es algo bello. Ahora, les dije que vamos a brincar un poquito y regresar a derribando porque quiero ver todavía. Pero quiero ver esas palabras de fuerza, ¿no? En el próximo versículo, en el 15, dice aboliendo en su carne. Entonces la palabra abolir, ¿ok? Abolir es otra palabra de fuerza. Ahorita vamos a ver la definición. Dice en el 15 también, para crear en sí mismo, haciendo la paz. Son las palabras que tenemos aquí, ¿no? O sea, aquí están todos en rojo, aquí. Entonces, son palabras de fuerza. Ahora, regresando al 14, ¿ok? Si van a estar apuntando, nada más no se distraigan, tratan de entender y seguir conmigo. Porque si no, no les va a apuntar en la pared ya. Derribando, fíjate, quiero que apuntan y buscan al lado de derribando, ponle Jeremías 1.10. Jeremías 1.10. Cuando estaba llamando a Jeremías, Dios le dijo unas palabras bellas aquí. Dijo en el 1.10, dijo, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir y para arruinar, para derribar y para edificar y para plantar. ¿Quiénes están en Jeremías 1.10 conmigo? ¿Todos están apuntando ahí? Por favor. Recuerden, el buen estudiante puede mirar enfrente, apuntar un poquito, estar aquí, regresar a apuntar. No tiene que estar clavado en una cosa. ¿Qué? Porque algunos se clavan en una cosa y pierden todo lo demás. Por favor, estamos aquí para aprender. Ok, fíjate que eso es lo que él dijo que iba a ser el propósito de Jeremías. Mira las palabras de fuerza. Aquí los apunté también en la verde, en Jeremías 1.10. Arrancar, destruir, arruinar, derribar. Man, son palabras de fuerza, son palabras rudas. Entonces, no quería poner la palabra ruda arriba, pero son rudas. Man, arrancar, te tumbo, te derribo. O sea, arrancar, arruinar, destruir. ¿Ok? Ahora, cuando estaba hablando a Jeremías, ¿qué creen ustedes que estaba hablando de arrancar, destruir, arruinar y derribar? ¿Qué estaba hablándole? ¿En qué estaba diciendo de hacer eso? ¿Ok? El pecado. Yo creo, en el tiempo de Jeremías, y recuerden que Jeremías era profeta, y el pueblo de Israel estaba en otros pueblos donde había mucha carnalidad, ¿no? Yo creo que estaba hablando de arrancar, destruir y arruinar algunos pueblos que no estaban siguiendo a Dios, pero también las fuerzas de estos pueblos, la influencia de estos pueblos. Yo creo que estaba hablando de arrancar, y son palabras fuertes. Man, cuando yo arranco una hierba de mi casa, yo quiero agarrarle con todo y raíces. Yo quiero darle matanza a estos. Entonces estamos hablando, pero al último dice para edificar y para plantar. Entonces, en otras palabras, tenemos que tumbar primero y después para plantar. Y tenemos una guerra espiritual, ¿sí o no?
Sí.
Ok, en la guerra espiritual, ¿tenemos que ser un poquito rudo a veces?
Sí.
Shh. Bien machín, ¿verdad? Con el diablo, porque si no, ¿qué diablo? No quiere que te metas en mi vida. No, tenemos que ser, ¿sabes qué, Cristo? Tú eres mi todo y corre el diablo. Y yo no quiero nada que ver con él y... ya. ¿Me entiendes? Tenemos que ver la obra del diablo y enojarnos con el diablo, enojarnos con estas cosas. Y enamorarnos de Cristo. Pero tenemos que ir y arrebatar, tenemos que ir y agarrar, tenemos que ir con fuerza. Porque ¿no crees que derribó la pared intermedia aquí que estamos viendo con sin fuerza? Lo derribó con fuerza de lo alto, la misma fuerza que yo tengo. Ahora hay un versículo bello que en 2 Corintios 10, 4 al 6, 2 Corintios 10, 4 al 6, que dice así, muchos lo conocen ya, si quieren buscarlo, dice, porque las armas, aquí tenemos Yolanda Armas aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Mira, ¿está hablando de palabras suavecitas aquí? No, dice otra vez, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruir. Versículo 5, derribando nuestra palabra, derribando argumentos. ¿Argumentos de quién? Del enemigo que nos dice mentiras y otras cosas. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estamos hablando de una guerra espiritual para tu mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Llevando cautivo qué? Todo pensamiento, tenemos que someterlo a Cristo y la palabra de Dios. Y estando prontos para castigar, ahí las nalgadas, toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mira, estamos hablando de palabras fuertes. Destrucción, trácatelas. Derribando argumentos, tumbándolos por ahí. Llevando cautivo todo pensamiento. Cautivo quiere decir que lo arrebato, que lo agarro, que es mi cautivo, que es mi secuestro. No estamos hablando de, es que yo nomás quiero ser un buen cristiano, yo quiero ser... No, estamos hablando de agresivamente buscar a Dios. Claro que tenemos paz también. No debemos estar así todo el día, es que estoy peleando con el diablo, ¿eh? Tampoco, ¿me entiendes? Pero a la vez tenemos que tener fuerza. Porque Dios nos ha dado su fuerza, la supereminente grandeza de su poder. Man, ¿qué más quieres? Entonces tenemos que ir y usar este poder para poder ganar la batalla personal. Y si tú tienes problema de pensamientos, este versículo de 2 Corintios 10, 4 a 6 es para ti. Porque tenemos que meterlo, tenemos que tenerlo en la mente que yo voy a llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. En la obediencia de Cristo. Bello, bello, bello. Entonces, derribando, que está diciendo aquí, nosotros tenemos que derribar, y ya ha sido derribado este pared. Versículo 15, vamos a seguirle. Dice, aboliendo en su carne, ¿qué? Las enemistades. Aboliendo en su carne, ¿qué más? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mira, Cristo abolió en su carne. ¿Qué significa abolir?
Quitar.
Ok, quitar, muy bien. ¿Qué más? Cancelar, muy bien.
Suspender,
puede ser. Yo busqué en un diccionario de sinónimos y me dio estas palabras. Anular, cancelar. Esos son los dos que quiero en la prueba porque ahí está, ¿eh? Abolir, sinónimos, anular, cancelar, porque son las palabras más comunes. Las otras palabras que dio es abrogar o derogar. Pero como esas son palabras que necesitamos definir, prefiero definir con palabras más sencillas. ¿Ok? Entonces, abolir es anular o cancelar. Es quitar de tu vida. ¿Ok? Entonces, él dice que abolió las enemistades. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen enemistades? ¿Tienen enemigos? Pues el diablo, ¿verdad? Pues sin el diablo. ¿Ok? ¿Tienen enemigos en este mundo? No debemos tener enemigos. A veces sí tenemos porque hay gente que son injustos y nos... Pero si es de tu parte, debes hacer todo lo posible, ¿qué? Para estar en paz con todos los hombres. ¿Ok? Porque Él murió para abolir las enemistades. Y yo no debo tener enemistades. No debo tener enemigos. Debo ser amigo de todos. Si alguien quiere ser mi enemigo, no es mi culpa, ¿no? Y yo no puedo hacer nada. Ahora... También dice que abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Fíjate que Cristo cumplió la ley para dar acceso, para que tengamos acceso a Dios los gentiles y los judíos. Porque Él cumplió la ley de los judíos que los judíos nunca pueden cumplir. Aunque traten con todas sus ganas, siempre van a fallar en algo. Pero Cristo lo cumplió. Él dijo en Mateo 5:17 dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley, o anular, o abolir la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Fíjate, sino para cumplir. Él vino para cumplir la ley, no para anular la ley. Obviamente estaba hablando a judíos ahí, que estaban diciendo, todavía tenemos que cumplir la ley. Entonces, es sumamente importante que podamos entender cómo está esto. Cómo podemos entender cómo Cristo vino a este mundo y Él vino para que nosotros podamos tener la bendición de Dios. Entonces, y también, cuando Cristo vino, ya no es la ley de los judíos, sino la ley de Cristo. ¿Qué? Ya estamos bajo la ley de Cristo. Inclusive, 1 Corintios 9:21 dice, a los que están sin ley, como yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Sino bajo la ley de Cristo. Pablo dice ahí. Fíjate que estamos, ya no estamos bajo la ley de los judíos, sino bajo la ley de Cristo. ¿Ok? Ese es 1 Corintios 9:21. Entonces, para terminar el versículo dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Fíjate que lo que dice, para crear en sí mismo de los dos, que de los gentiles y de los judíos, un solo y nuevo hombre. En otras palabras, ya no hay solamente judíos y gentiles. Hay judíos, hay gentiles y hay cristianos. Escúchame bien. Hay judíos y hay gentiles y hay cristianos. Un nuevo hombre creado ahí. Entonces, puede ser un cristiano gentil o un cristiano judío, pero hay gentiles y hay judíos y hay cristianos. Es algo bello. Y sabemos que el nuevo hombre es la iglesia, ¿no? Su cuerpo. Es el nuevo hombre que crearon. Somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Somos el cuerpo de Cristo, así. Y haciendo la paz para que podamos tener paz con otros y también paz con Dios. Y versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjate, otras palabras fuertes, reconciliar a dos grupos que completamente se odian. Y la palabra reconciliar significa reconciliar totalmente. No quiere reconciliar a medias. Quiere decir reconciliar totalmente en el griego. Esto es lo que significa. Inclusive, en la Vines, que es un diccionario muy bueno del griego, dice reconciliar completamente, cambiar de una condición a otra, de modo que se elimina toda enemistad y no quede impedimento, pared intermedia alguno, a la unidad y a la paz. Man, qué bonito, ¿no? Es bello. No lo apuntan porque es muy largo, ¿no? Inclusive la Real Academia tampoco lo apuntan. Dice, volver a las amistades, o atraer y acordar los ánimos desunidos. Los desunidos, acordarlos de nuevo. Ponle cuerdas, acordarlos. Volver a las amistades. Quitar la enemistad. Es lo que queremos ver aquí. Entonces, aquí podemos ver que dice que reconcilió para qué. Nos hizo un nuevo cuerpo para qué. ¿O cómo? Matando en ella las enemistades. ¿Ella se refiere a qué? A ella. Lee el versículo completo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿A qué se refiere? Ah, muy bien, la cruz. Buscamos una palabra femenina por ahí y ya lo encontramos, ¿no? Es de la cruz. Por medio de la cruz, por medio de morir en la cruz por mis pecados, yo estoy reconciliado con Dios, ¿ok? Porque Él hizo a nosotros un nuevo cuerpo, matando, quiere decir sacar la pistola y ¡piu! Matar. ¿Qué? Matando las enemistades. Ponte que tú tienes una enemistad con alguien, ¿no? Figuradamente, ¿ok? Obviamente. Ahí pones un letrero, enemistad entre Tomás y Paco. Y yo traigo mi pistola y hago... Y ponte que es un bote o algo y se destruye completamente. La enemistad que yo tuve antes ya no existe. Ya puedo ser amigos con Paco. No conozco a Paco, pero ustedes me entienden, ¿no? Eso es lo que está hablando aquí. Inclusive, con todo esto, Cristo nos llama sus amigos. ¿Verdad que sí? ¿En qué parte nos llama a sus amigos? ¿Alguien se acuerda en qué libro de la Biblia? ¿Qué tal si en Juan, capítulo 15? Muy bien, ahí va. Capítulo 15, versículo 15. Juan 15, 15. Quiero que lo miren. Dice así, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Entonces dice, ya no les llamo siervos, ya los llamo amigos. Amigos, ¿ok? ¿Cuántos son amigos de Dios? ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque Él nos hizo nuevos. y Él nos dio nuevo ahí, a nosotros, la paz. Ahora, versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas, ¿de qué? De paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. ¿Quién estaba lejos? Los gentiles. ¿Quién estaba cerca, según? Los judíos. O sea, estaba diciendo los que estaban cerca de las promesas y los que estaban lejos, los ha hecho un nuevo cuerpo, un nuevo hombre, y Él vino a anunciar las buenas nuevas de paz a vosotros. Ahora, quiero que miren unas cosas bellas que podemos ver aquí en este pasaje. Podemos ver tres tipos de paz. Recuerden que les dije que se fijaron dónde dice paz. La primera es en versículo 14, que dice que Él es nuestra paz entre nosotros. Y entonces ya pueden apuntar aquí. Dice aquí, tres tipos de paz, ¿ok? Dice paz vertical, que es con Dios, ¿ok? Vertical es esto, ¿no? Vertical. Paz horizontal, ¿qué es esto? Esa es la paz con Dios, con el hombre, perdón. La paz horizontal es con el hombre. Y al último, paz personal, que es un paz que está en tu corazón. Tres tipos de paz, ¿eh? Paz. Ahora, no puedes tener paz personal si no tienes los primeros dos. Paz vertical, primeramente. Segundo, paz horizontal. Si no estás en paz con tus amigos, tú no puedes tener paz en tu corazón. Porque no vas a poder tenerlo. Es algo bello, es algo precioso. Y las tres tipos de paz se encuentran aquí. De una vez, si quieren apuntar, 2.14, 2.15, 2.17, y Romanos 5.1, Romanos 12.18, que hemos visto, y Filipenses 4, del 6 al 7. ¿Okay? Esos son los tres tipos de paz. Paz vertical, paz horizontal, y paz así. Vamos a hacer así, paz. Qué bonita paz, ¿no? Paz personal en mi corazón. Tres tipos de paz. Ahora, Dios ofrece los tres tipos de paz a ti. ¿Ok? Romanos 5.1 dice, paz para con Dios. ¿Ok? Y se lo voy a leer. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos aquí tienen paz con Dios? Yo sí. ¿Y cómo puedo tener paz con Dios si soy un vil pecador? Solamente porque Cristo vino a mi vida, me limpió de todo mi pecado, para que ya pueda acercarme, ¿cómo? Confiadamente al trono de Dios, ¿ok? Confiadamente al trono de Dios. Entonces, paz vertical con Dios, paz, ese es el versículo 2.14, que estamos viendo aquí, que dice, porque Él es nuestra paz, Él es nuestra paz, Él es mi paz, Él es mi paz, Él me dio paz, Él me dio paz con Él. Y el paz, y ese es con el Romanos 5.1, y paz horizontal es con el hombre, y ese sería el 15, cuando dice aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz. Entonces, un nuevo solo hombre haciendo la paz. Y ese es Romanos 12.18, que dice, en cuanto dependen ustedes, si es posible, estar en paz con ¿cuántos hombres?
Todos.
Con todos los hombres, muy bien. Ya están aprendiendo a apuntar y responder a la vez. Wow, estamos avanzando. Ok. Y el paz personal en el 2.17, que acabamos de leer, que dice, buenas nuevas de paz a vosotros. Paz a vosotros. Paz nos da. Paz les doy. Ok, así dijo Cristo, ¿no? Y paz les doy. Ahora, ese es en Filipenses 4, del 6 al 7, versículos muy conocidos. Para que lo apunten y lo busquen en su casa, o busquen ahorita, por nada estén afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, fíjate, paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ok? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz personal, ¿ok? Este no tiene que apuntarlo, esa es nada más bendición, ¿ok? Yo creo que ya apuntaron todo, ¿verdad? Muy bien, entonces esa es la bendición. Otra manera de verlo, escúcheme, no se confunden, otra manera de verlo, es hay dos tipos, bueno, ya les voy a confundir, pero los dos tipos de paz, uno es vertical, que es paz con Dios, y otro es paz de Dios, ¿ok? El último del personal es paz de Dios. Uno es paz con Dios, uno es paz de Dios. Paz con Dios es gloria a Dios que yo puedo ser recibido en los brazos de Dios. Paz de Dios es wow. Yo siento paz en mi vida. Y el último, la paz con los hombres, obviamente. Entonces son dos otras maneras de verlo. Que estamos lejos. Ok. Entonces ese va a salir en el examen, ya saben, no tengo que decirles. Básicamente todo lo que está aquí apuntado de alguna forma va a salir. Quizás light, pero ahí sale, ¿no? Ok, versículo 18 dice, porque por medio de él, los unos a los y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, ¿tenemos entrada a dónde? Ok, al lugar celestial. ¿Tenemos entrada por medio de quién?
Jesús.
Ok, por medio de Jesús. Aquí dice, por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, qué interesante, porque dice que tenemos una entrada por un mismo espíritu. Quiere decir que sea un cristiano en esta iglesia, o en otra iglesia, que te cae gordo. Que a lo mejor cuando entran al cielo, van a encontrarse lado a lado con esta persona. No, ¿cómo que voy a entrar con fulano? Es que este fulano cristiano me cae gordo. Ay, Señor, tenía que tocar con él y ahí van a entrar en el cielo, ¿no? O sea, ¿me entiendes? En otras palabras, hey, más vale que estés en paz con todos, porque a lo mejor te toca al lado de ellos cuando entran por un mismo entrada, con un mismo espíritu a la entrada al cielo, ¿no? Entonces, hey, tranquilo, ¿no? Entonces tienes que convivir con esta persona por muchos años. Entonces, vamos tranquilos. Ahora, versículo 18. Dice, así que ya no sois extranjeros y advenedizos. En otras palabras, ya han sido hechos cercanos y ya no son extranjeros en la familia de Dios, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Este versículo es precioso, es bello, es lindo. Inclusive, ahí está su bendición, por eso lo apunté, ¿no? O sea, no tengo que apuntar, es muy sencillo. Dice aquí, somos ciudadanos del cielo. A ver, dilo conmigo. Somos ciudadanos del cielo. Ahora, también somos miembros de la familia de Dios. Dilo conmigo. Somos miembros de la familia de Dios. Man, nosotros somos miembros de la familia de Dios. Antes estábamos extranjeros. Antes estábamos lejos. Antes éramos gentiles según la carne. Antes no teníamos cercanía. Pero por medio de Cristo, que es nuestra paz, ya tenemos una entrada amplia y ya vamos a entrar en los lugares celestiales. Esa es la bendición. Apunta a Filipenses 3:20. Y si tienen tiempo de buscarlo, Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Ok. A ver, ¿quién tiene ciudadanía en un lugar que no es México? Ok, aquí tenemos doble ciudadanía. ¿Tienes doble? ¿También de judío? Man, ya nos falta su pasaporte mexicano para ser de tres, ¿no? Pero mira, tienen su pasaporte mexicano. Yo tengo, bueno, tengo un pasaporte expirado, ¿eh? Pero lo voy a tener que renovar ya para cruzar la frontera. Pero es un pasaporte. Pero ¿sabes qué? Tenemos nosotros pasaportes celestiales. Pasaportes que tienen están avisados. Están con visa del cielo. Dice, entrada ampliamente, por favor, al cielo. Y yo lo enseño ahí, a la puerta, que dicen algunos que va a estar San Pedro, no lo creo. Y lo entro ahí, y le enseño ahí, y va a decir, oh, ahí está tu pasaporte celestial, adelante. Somos miembros, somos ciudadanos del cielo, miembros de Dios. Estábamos lejos, es lo que dice este versículo. Estábamos lejos, pero ya no estamos lejos, ya estamos cercanos a Dios, en el Señor, gracias a Dios. Entonces, éramos. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que sabemos que la Biblia viene por los apóstoles, el fundamento, no dice fundado sobre los apóstoles, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a terminar todo y ya voy a regresar a esto. ¿En quién? Ahora, ¿cuántas veces dice en quién, en el Señor y en quién en los últimos dos versículos? Léelos. ¿En quién? Cuéntalos mientras que voy. ¿En quién todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor? ¿En quién vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuántas veces? Pues yo encontré 3, man. Híjole, ¿dónde encontraron plato? Yo digo el 21, ¿en quién? Al último, en el Señor, ¿y en quién? ¡Oh, en el Espíritu! ¡Oh, my gosh! Ahí está otro, ¿no? Hijo, ¿quién dijo 4 por allá? Felicitaciones, este Raúl. Está más despierto que pensábamos. Fíjate, en el Espíritu. ¡Wow! Tenemos uno más. Yo creo que ya tenemos 36. Porque lo tenía marcado. Bueno, estamos en el 21. Dice, ¿en quién? Está hablando del Cristo mismo. Piedra del ángulo. Todo el edificio. ¿Qué es el edificio?
Nosotros,
gracias. Es un edificio, ¿ok? Edificio nosotros, que es el cuerpo de Cristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién es el templo santo? Nosotros, ¿ok? ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Nosotros. ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu Santo, Cristo vive en nosotros. Entonces nosotros estamos creciendo. Creciendo quiere decir que no estamos muertos. Ya me dice cristiano, nunca voy a crecer. No, quiere decir que estamos creciendo, que estamos vivos, que estamos creciendo en el Señor. Muy importante entender eso. Y al último, en el 22, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Man, estamos siendo edificados, edificados. Dios quiere edificarnos. Quiere que seamos más y más edificados en el Señor. Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros para ser morada de Dios. ¿Quién tiene a Cristo en su corazón?
Amén.
¿Entonces Cristo vive en ti?
Amén.
Así es. En el versículo 20 dije que vamos a regresar ahí. La palabra edificados. Bueno, vamos a brincar. Dice, la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Jesucristo es el piedra de ángulo. Cuando construyen en ese entonces, tenían una piedra en la esquina. Y esa piedra era la clave de todo. Sin esta piedra no podía funcionar el edificio. Y nosotros podemos encontrar ahí que Cristo era este mismo. Inclusive cuentan cuando estaban haciendo el templo de Salomón, que les faltó, cuando terminaron, les faltó una piedra que habían llegado antes, pero la habían tirado a un lado. Y en ese momento dijeron, ¿dónde está? Y lo buscaron hasta que alguien lo encontró ahí con matorrales y todo. Y esa era la piedra del ángulo que habían tirado a un lado. ¿Y qué hicieron con los judíos cuando vino Cristo? Lo pusieron a un lado. O sea, ¿me entiendes? Entonces, aquí está que Él es nuestra principal piedra del ángulo para Jesucristo mismo. Algo bello, algo precioso que podemos encontrar ahí. Y 2 veces encontraba la palabra edificado y 1 vez encontraba la palabra bien coordinado en estos 3 versículos. Quiero ver un versículo en Efesios 4, versículo 16. Es un versículo que quiero terminar con esto, porque hay mucho más que ver, pero vamos a terminar con este versículo bello, aquí, 4:16, que dice así, ¿de quién? Búsquelo, porque vamos a terminar con esto, porque ese dice todo. ¿De quién todo el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo?
Nosotros.
Bien concertado o coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Man, qué bello. Vamos a ir edificándonos, no destruyéndonos. No así con crítica, sino edificándonos en amor. Me encanta, Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. ¿Sabes qué? Vamos a terminar este capítulo con la idea de que, ¿sabes qué? Cristo es nuestra paz. Él murió por nosotros. Él mató las enemistades. Él hizo todo para que tú y yo podamos vivir en paz el resto de la vida. No vamos a dejar que el diablo se mete y nos destruya esta paz que Él quiere que tengamos. Vamos a dejar que el Señor Jesucristo, que Cristo sea nuestra paz, y vamos a vivir en paz con todos los hombres. Si es posible, dilo conmigo, Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Vamos a ir a hacerlo. Edificándolos. Trata de edificar a alguien esta semana. Trata de levantar a alguien su ánimo. Animar a alguien. Trata de levantar a una persona. En la casa hogar, yo, mi meta es animar a los niños todos los días. Pero a veces te sacan de los quicios. Ustedes que tienen hijos, y sabes que tengo que decidir en mi mente, sabes que a pesar de que en este momento estoy en enemistad con ellos, más bien con su carne, ¿verdad? Y a pesar de todo, yo quiero animarte, niño. Yo quiero animarte. Porque la Biblia dice edificaoslos, no dice destruaos los unos a los otros. No es palabra, ¿verdad? Destruíos, ¿no? Pero destruaos se escucha más tarde. Pero no, dice edificándose los unos a los otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este lindo pasaje que nos diste. Y te pedimos, Señor, que estas lindas palabras, Señor, que nos pueden llegar a lo más profundo de nuestro ser. Y esta semana, Señor, podemos irnos gozándonos que tú nos has hecho cercano, nosotros que estábamos lejos. Porque tú eres, Cristo, nuestra paz, que ha quitado, ha derribado este pared intermedio entre nosotros y tú. Y tú, y entre nosotros y los enemigos que hemos tenido en esta vida. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que estas palabras puedan penetrar a lo más profundo de nuestro ser. Y te damos gracias por este día, porque tú eres grande y tú eres poderoso y no hay nada difícil para ti. Te pido que cada uno de los que están aquí puedan tener un extra dosis de ánimo de parte tuyo, Señor. Una dosis extra de edificación de parte tuyo, Señor. Que puedan ser edificados, Señor, por ti, para que vayan a edificar a otra persona, Señor. A los que están en la casa hogar, que tengan paciencia para edificar a los bellos niños que nos has dado para cuidar. A los que tienen hijos, que tú les des, Señor, la palabra de ánimo, de edificación esta semana. Gracias, Padre. Sabemos que tu palabra dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación en este momento, Señor. Ayúdanos a poner esto en práctica, Señor, y edificar a alguien esta semana, levantarlos y hacerles con ánimo. Gracias, Padre, y te pido, Señor, por este éxito de poner en práctica lo que tú tienes para nosotros, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos,
amén,
amén y amén. Dios los bendiga, y que tenga una excelente semana de edificación. Esta semana. Amén.